Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 20 de abril, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Insiste Gas Natural del Noreste, introducir gasoducto por el Camino Real de Tierra Adentro, esto en el pueblo de La Laguna. Personal de La Gacera ha insistido en negociar la obra, ofrecen instalaciones para un kinder. Habitantes de la comunidad dicen no, autoridades municipales se encuentran ausentes y mudas. No dar información y no contestar llamadas de números desconocidos. Estas son algunas de las recomendaciones que se pueden dar para evitar ser víctima de extorsiones telefónicas o secuestros virtuales. Además, hay que recurrir a las autoridades y no depositar ninguna cantidad. Invita a Culagos a taller propedéutico para la prueba de aptitud. El objetivo es que los aspirantes a alguna licenciatura de la Universidad de Guadalajara se preparen para presentar esta prueba. Terapia génica para tratar la diabetes. En una edición más del seminario Richard Feynman, la doctora Maida Lisette Ramírez López de la Universidad Politécnica de Guanajuato expuso los resultados de su investigación en la búsqueda de nuevos tratamientos para algunas complicaciones de la diabetes. En información estatal, piden a Aristóteles que salga y dé la cara, pues exigen la localización de los estudiantes. A un mes de la desaparición de los estudiantes de cine, manifestantes se reunieron en la glorieta de los desaparecidos. Y comando armado priva de la libertad a dos líderes indígenas de Villa Guerrero. Sospechan de desaparición forzada, mientras tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dictó medidas cautelares. Y en información nacional, diputados aprueban eliminar fuero a presidente y funcionarios, podrán ir a juicio político. La reforma deroga la disposición de que el presidente de la República durante el tiempo de su cargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos del fuero común. Y Manuel Barreiro, socio de Anaya, investigado a escala internacional por lavado de dinero. Este aparece en el listado de Thomson Reuters, utilizado por 49 de los 50 bancos más importantes. Y en los titulares internacionales, 4 muertos durante las protestas en Nicaragua contra las reformas de Ortega. 2 de los fallecidos son estudiantes y 1 es policía, según ha informado el gobierno de Managua. La transición en Cuba es ilegítima, dice el secretario de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció de forma contundente sobre la designación de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba.
Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por acompañarnos este viernes aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda con muchísimo gusto Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco a mi compañero Paul Martínez, quien está el día de hoy también al frente de los controles operativos, con la ayuda también de Rodrigo Mata, que también está por ahí al pendiente. Y pues al pendiente de las llamadas telefónicas tenemos a la licenciada Fabiola González. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos la colaboración del doctor Sergio López Mena y en entrevista nos acompañará la psicóloga Erika Noemí Márquez Romo, quien nos hablará acerca del proyecto de investigación, exploración neuropsicológica, atención y memoria en individuos hongos con daño renal expuestos al consumo de agua fluorada que radican en los Altos de Jalisco. Nos estará hablando acerca de este proyecto de nuestra universidad. Y por otra parte, si quieren comunicarse con nosotros, les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. También están disponibles para ustedes nuestras líneas telefónicas 403-1413 o 01800-701-2119. Así que escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Pues insiste Gas Natural del Noreste en introducir gasoducto por el Camino Real de Tierra Adentro, esto en el pueblo de La Laguna. Personal de la gasera ha insistido en negociar la obra, ofrecen instalaciones para un kinder. Habitantes de la comunidad dicen no y, por su parte, las autoridades municipales se encuentran ausentes y mudas.
El 15 de marzo pasado, habitantes del poblado indígena de San Juan de la Laguna dieron a conocer su inconformidad al respecto de la instalación de un gasoducto que atravesaría sus territorios. En el momento manifestaron no haber sido enterados de la realización de esta obra ni haber sido consultados al respecto, situación ante la cual se movilizaron para requerir de las autoridades municipales una explicación, misma que, a decir de Hugo Reyes López, comisario municipal en el pueblo de La Laguna, no se ha recibido, pues a la fecha no se ha presentado ninguna autoridad para atender esta situación. Escuchamos.
Por parte de autoridades, o sea, ya no se han hecho presentes con nosotros. Nosotros ahorita, o sea, con los que hemos tenido diálogo a petición de ellos, de personal de la empresa, entre ingenieros, representantes legales, o sea, nos juntamos para posiblemente llegar a un acuerdo. Pero en esa parte, nosotros, o sea, le dejamos clara la postura a la empresa, junto con los representantes legales e ingenieros, que la gente del pueblo estaba en total desacuerdo de que se introdujeran ductos de gas en el pueblo.
Sin embargo, aunque se les dio una respuesta negativa, personal de la empresa ha mantenido sus intenciones de atravesar el gasoducto a través del poblado, esta vez apelando a supuestos beneficios que dejarían por los permisos requeridos. Sin embargo, continúan sin presentar información acerca del proyecto que pudiera garantizar a la comunidad la seguridad de sus habitantes. Al respecto de la postura que tienen los residentes y las razones para ello, Leonardo Ortega Ganolasco, representante indígena del poblado, compartió lo siguiente.
Un rotundo no, porque la mayoría de la gente, en principio, aunque yo estoy mayor de edad, todavía estimo yo mi vida, y como la empresa no se compromete a nada, por decir así, al seguro de vida, todo aquello, pues mucho menos. Entonces, en ese aspecto, estamos un rotundo no al que sea, a que pase la línea por nuestro pueblo. Hay muchos otros sitios por donde pueda pasar, pero ignoro yo el por qué la terquedad de pasar por aquí.
Hay que decir que desde que se habló de la posibilidad de introducir el gasoducto, los habitantes de la zona manifestaron no estar de acuerdo. Además, poco se ha dado a conocer acerca de los alcances, usos y afectaciones de este proyecto, pues ni la Dirección de Desarrollo Urbano, ni la Secretaría General, Secretaría Particular o Dirección de Cultura y Educación del municipio, a quienes se les ha hecho de conocimiento mediante la entrega de oficios, han manifestado alguna postura y se han limitado a acusar recibo de las peticiones, situación que, desde la perspectiva de los pobladores, resulta cuando menos poco clara, así lo manifestaron.
Supone que es todo bien, todo está correctamente, porque ellos te están queriendo pintar las cosas bonitas con, les vamos a ayudar con esto, les vamos a ayudar con aquello.
No debían de ofrecer nada, simplemente hacerlo libre y ya.
Creo que no tienen licencia porque no se las han autorizado. Es lo que yo lo que he escuchado, que no les han autorizado ningún permiso. Lo están haciendo todo por parte de ellos. Si les preguntan por un comprobante o un permiso, no lo traen.
Y es que a pesar de que la empresa cuente con los permisos necesarios y los presente en algún momento, los habitantes se exponen que no estarían de acuerdo en que se instalen dichas obras en un área poblada, pues consideran sería mucho el riesgo que se correría. Escuchamos la opinión de algunos vecinos del sitio por donde supuestamente pasaría el ducto.
Yo no estoy de acuerdo que pase ese ducto aquí. Tengo mucho miedo por eso, porque vaya a pasar algo, porque hay mucha gente chica todavía. Yo no estoy de acuerdo.
Yo me pongo que no lo pasen por un peligro a la sociedad, a las nuevas generaciones que vienen atrás.
Pienso que es algo que sí nos va a perjudicar, porque pues es una toma de gas y sea lo que sea, pues sí afecta más que nada pues a todos los que vivimos aquí. Pensamos que no nos va a beneficiar en nada, porque eso del kinder, pues eso no les pertenece a ellos, y además toda la comunidad no está de acuerdo en eso.
Agregan además, los supuestos beneficios que dejaría la empresa constan de construir las instalaciones de un kinder que, si bien es necesario, no consideran que deba gestionarse a través de una empresa privada, pues no corresponde al sector privado garantizar el derecho de los niños a la educación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y pues este tema de la instalación del gasoducto en el municipio se ha distinguido por ser poco claro en su manejo. A la fecha, tal como lo hemos informado, no existe o no se ha hecho del conocimiento público algún proyecto ejecutivo para Lagos de Moreno y las obras que en este sentido se han realizado o intentado llevar a cabo. Son siempre con un carácter furtivo en el que siempre el ciudadano se ve obligado a defender lo que de por sí debiera estar garantizado, pues, sus derechos. Mientras que las autoridades se limitan a ver y a callar, los invitamos a que si tienen alguna opinión acerca de la instalación de estos ductos de gas, si son precisamente parte de estas colonias que en todo caso se verían afectadas por ello, pues comuníquense con nosotros, denos sus opiniones. Nuestros teléfonos en cabina a los que pueden llamarnos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Y en otros temas, no dar información y no contestar llamadas de números desconocidos. Estas son algunas de las recomendaciones que pueden darse para evitar ser víctima de extorsiones telefónicas o secuestros virtuales. Además, es recomendable recurrir a las autoridades y no depositar ninguna cantidad. Las extorsiones telefónicas son un tipo de delito que desde hace aproximadamente 10 años se ha vuelto común. Sin embargo, hasta la fecha, muchas personas no saben cómo actuar ante estas amenazas del crimen y terminan cediendo ante ellas, poniendo en riesgo su patrimonio. La mayoría de estas llamadas telefónicas son falsas y detrás de ellas existe un modus operandi que tiende a repetirse en cada intento de extorsión. Los delincuentes al otro lado de la línea telefónica usan el engaño y la intimidación para que las personas hagan un depósito en alguna sucursal bancaria para pagar el rescate de algún familiar cercano. A continuación, el licenciado Juan Carlos Rodríguez Rizo, quien es el coordinador del Instituto de Justicia Alternativa, sede regional Lagos de Moreno, quien también se ha desempeñado en diversas áreas consultivas y de procuración de justicia, explica las diferentes fases en las que ocurre generalmente una extorsión telefónica.
Lo primero que sucede siempre para llegar al resultado de una extorsión, empiezan por recabar información. Y esto se convierte en la primera etapa. Luego viene, en una segunda etapa, hacer los enlaces con familiares o con personas que la misma víctima, sin darse cuenta, está proporcionando esos datos. Y la tercera fase viene ya con la etapa de la llamada, en la cual se apoyan en imágenes de Google Maps y dicen estamos afuera, cuando hacen ya contacto telefónico con la víctima y le dan incluso las características de la fachada de su casa, los nombres de los familiares y se auxilian además también incluso hasta de información de Facebook.
Las personas que se dedican a extorsionar también suelen llamar a nombre de empresas o de instituciones para conseguir los datos que posteriormente usarán para realizar la extorsión. También mientras hacen la llamada telefónica en la modalidad de secuestro virtual, amenazan a la víctima diciendo que tienen a su familiar secuestrado, el cual también ha sido interceptado vía telefónica y mediante amenazas lo han hecho permanecer en algún lugar público o incluso en alguna habitación de hotel con el teléfono apagado o sin responder las llamadas. Escucharemos de nueva cuenta al licenciado Rodríguez Rizo, quien comenta acerca del origen de estas llamadas y de cómo se ha diversificado su procedencia.
Ya no lo hacen solamente las personas que están procesadas en los centros penitenciarios. Ahora también lo hacen delincuentes o pandillas o jóvenes que en lo particular pertenecen a alguna banda, que casi no es muy común que lo haga el crimen organizado. Realmente el crimen organizado no lo hace de esa manera. El crimen se dedica a lo suyo y aquí tenemos estafadores o extorsionadores profesionales y algunos que lo empiezan a replicar y que lo hacen sin ninguna experiencia, pero que estamos viendo que no solamente ya esto se da en centros penitenciarios, sino también fuera de estos centros penitenciarios.
Casi un 100% de estas llamadas de extorsión son falsas, por lo que al recibirlas, las personas tienen que colgar y no dar ninguna información. Si no se localiza al familiar que virtualmente ha sido secuestrado, se debe llamar al 911 o al 089 y acudir personalmente ante la comisaría para reportar el incidente. Además, es recomendable llevar una foto del familiar supuestamente privado de la libertad para que sea boletinado y las autoridades lo busquen a la brevedad. Nunca hay que hacer ningún ningún pago ni depositar cantidad de dinero alguna. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Como ya lo escuchamos, la mayoría de estas llamadas son falsas y se puede evitar una extorsión no dando ningún dato y colgando el teléfono lo más inmediatamente posible. También es importante acudir ante las autoridades y llamar a los teléfonos 911 y 089. Y por último, esto es pues algo de suma importancia, no se debe hacer ningún pago o depósito, que es pues a fin de cuentas lo que estas personas buscan. Y los invitamos a que nos acompañen ahora a nuestro primer corte de estación. Antes, nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 o el 01800-701-2119. A través de estas líneas pueden hacernos llegar sus reportes y sus comentarios aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos con esta pausa entonces y regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Regresamos y tenemos información de nuestra casa de estudios. Invita a Culagos a taller propedéutico para la prueba de aptitud. El objetivo es que los aspirantes a alguna licenciatura de la Universidad de Guadalajara se preparen para presentar esta prueba.
El Centro Universitario de los Lagos, a través de la Unidad de Capacitación y Educación Continua, invita a los jóvenes que se encuentran próximos a egresar del nivel bachillerato a cursar el taller propedéutico para la prueba de aptitud académica 2018B, en el que podrán estudiar y poner en práctica ejercicios relacionados con el contenido de la prueba. Al respecto, habla Aida Cecilia Padilla López, jefa de la unidad mencionada.
El taller propedéutico está dirigido a los aspirantes a ingresar a cualquiera de las universidades de la red UDG que vayan a presentar su prueba, su examen de admisión, y esto les prepara para que tengan mejores herramientas para pues hacerles más fácil el proceso. Se divide en tres etapas. La primera es el razonamiento verbal, que es lectura de comprensión. La segunda etapa está enfocada al razonamiento matemático. Y la tercera etapa es en el área de inglés.
Este taller está pensado como una herramienta con la que los jóvenes podrán estudiar en acompañamiento de maestros del Culagos, altamente capacitados en los temas que incluye la prueba de aptitud.
Fíjate que una de las opiniones más recurrentes de los que han hecho este examen del College Board es decir, en una pregunta me bloqueé, no supe qué era y después iba camino a mi casa ya sin la presión de ser evaluado y decía, ay, sí la sabía, pero nos genera tanto conflicto como la parte de ser evaluados que nos llegamos a bloquear. Este taller pedagógico tiene la finalidad de prepararte precisamente para la prueba, familiarizarte con los ejercicios que van a venir en la prueba para el momento de ser evaluado no sientas esa presión y no genere un bloqueo a la hora de contestar tu examen.
De acuerdo con Padilla López, las sesiones estarán planeadas de tal forma que los jóvenes puedan aprender de manera didáctica sin caer en la repetición de saberes. Por el contrario, lo que se busca es que los participantes alcancen el razonamiento de los diversos tópicos, mismos que les ayudarán al presentar la prueba de aptitud y, sobre todo, en su futura formación universitaria.
Están las inscripciones abiertas en este momento en la Unidad de Educación Continua con su servidora y el taller comienza el 25 de abril. Es del 25 de abril al 16 de mayo. Los aspirantes presentarán su examen el 19 de mayo en todos los centros universitarios. Entonces, es muy adecuado, según los expertos en docencia, dejar un periodo de descanso a la mente, de relajación. Les dejamos este fin de semana para que se relajen y piensen, pero sí son jornadas muy extenuantes, es de lunes a viernes con un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde, 2 horas al día que estarán enfocadas a hacer ejercicios que te los encontrarás en tu examen de admisión.
Este taller propedéutico tiene una cuota de 500 pesos y será de cupo limitado con la intención de brindar atención personalizada a los participantes. Las sesiones serán impartidas en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, LINE, dentro de las instalaciones del CULAGOS, por lo que se invita a los interesados para que se inscriban e inicien su experiencia universitaria dentro de esta institución. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y les recordamos algunos datos por si están interesados en este taller propedéutico. La fecha límite para la inscripción es el 25 de abril y para mayor información o para las inscripciones pueden acudir a la oficina de la Unidad de Capacitación y Educación Continua del Centro Universitario de Los Lagos. Para mayores informes también pueden escribir al correo aida.padilla@lagos.udg.mx, Aida con I. O también pueden llamar a los teléfonos 4741 493836. Terapia génica para tratar la diabetes. En una edición más del seminario Richard Feynman, la doctora Maida Lisette Ramírez López de la Universidad Politécnica de Guanajuato expuso los resultados de su investigación en la búsqueda de nuevos tratamientos para algunas complicaciones de la diabetes.
En una edición más del seminario Richard Feynman del Centro Universitario de Los Lagos, la doctora Maida Lisette Ramírez López, académica de la División de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Guanajuato, impartió el pasado miércoles 18 de abril la conferencia El uso potencial de las vasoinhibinas en la terapia génica y otras virtudes de la prolactina, proyecto que formó parte de su tesis doctoral y que ha derivado en una propuesta de tratamiento para contrarrestar las alteraciones en los vasos sanguíneos de las personas con diabetes, específicamente en vasos sanguíneos de la retina, pues como explicó, el desbalance en los niveles de prolactina, hormona que entre otras cosas estimula la glándula mamaria y la producción de leche, interfiere en patologías como la ya mencionada, que a nivel mundial la padecen 425 millones de personas.
No solamente la diabetes en sí, el problema de los niveles de la glucosa en la sangre, sino las complicaciones que trae la enfermedad. Y una de las complicaciones más frecuentes que se presentan es la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral, es decir, personas entre los 20 y los 65 años. Quedan ciegas una de cada tres personas que tiene diabetes diagnosticada, posee algún grado de retinopatía y una de cada 10 va a desarrollar la enfermedad hacia sus etapas más avanzadas y va a poner en peligro su vista. Este es un problema que hay que atender.
La doctora Maida Ramírez expuso la forma en que se presenta esta complicación de la diabetes y explicó que el tratamiento usual consiste en aplicar pulsos de láser en las regiones periféricas de la retina. Sin embargo, este solo detiene el avance de la enfermedad, pero no la cura, además de que elimina los vasos sanguíneos y mata las células de la retina. De ahí la necesidad de probar nuevas alternativas como la terapia génica, es decir, la transferencia de material genético a las células del paciente con la finalidad de tratar o de prevenir una enfermedad.
Nosotros llegamos a la conclusión de que la transferencia de las vasoinhibinas a la retina mediante virus adeno-asociados recombinantes tipo 2 inhibe el aumento de la vasopermeabilidad o permeabilidad vascular de la retina y podría ser considerado su uso terapéutico en la retinopatía diabética. Estos resultados fueron publicados en la revista IOPS, que es la revista oficial de la asociación que ya les mencionaba, Asociación para la Investigación en la Visión y la Oftalmología.
Luego de varios años de investigación, compartió la doctora Ramírez López, su hipótesis fue comprobada y en la actualidad se traduce ya en un tratamiento aprobado y utilizado en la medicina. Al finalizar su ponencia, algunos estudiantes y personal académico del CULAGOS entablaron un breve diálogo con la doctora, aprovechando la ocasión para disipar sus dudas en cuanto a la investigación, así como para conocer un poco más sobre su incursión en la ciencia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 44 centavos a la compra y en 18 pesos con 45 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 15 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, se cotiza en 60 dólares con 85 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ha llegado el momento de escuchar la información sobre el clima. Sabremos pues cómo estará esta cuestión para nosotros aquí en Lagos de Moreno el día de hoy y también para el fin de semana. Nos enlazamos entonces hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un nuevo frente frío en la parte norte que ocasiona descenso de la temperatura, viento y nubes, pero sobre la línea fronteriza del norte, mientras que un frente estacionario en el noreste afecta con nubosidad y lluvia muy aislada a Nuevo León y Coahuila. La línea de baja presión sigue orientada de norte a sur y ocasiona medio nublados en el occidente y centro del país. Vientos fuertes en la altura con nubosidad desde Baja California hasta el noreste del país. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas cálidas. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció despejado, pero ya en la mañana sol y algunas nubes. En la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del oeste. Habrá rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Hoy la temperatura máxima de nuevo entre los 31 a los 32 grados. Temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:24 y su puesta es a las 20:08. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con temperaturas cálidas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información sobre el clima y también los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Aquí Señal Informativa Lagos de Moreno, nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales donde también pueden seguir, estar al tanto de nuestra información y también pues expresarnos, dejarnos sus comentarios. En Twitter nos encuentran como @Lagos UDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos ahora con otro corte de estación y volvemos con más. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Pues muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ya nos acompaña aquí en cabina la psicóloga Erika Noemí Márquez Romo y nos hablará acerca de un proyecto, su tesis de maestría, que se llama Exploración Neuropsicológica, Atención y Memoria en Individuos con Daños Renales Expuestos al Consumo de Agua Fluorada que radican en los Altos de Jalisco. Erika, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues esta investigación se debe a la tesis de maestría que se está llevando a cabo, como mi proyecto de tesis de maestría que se está llevando a cabo aquí en la universidad. Esta investigación se lleva en correlación con la doctora María Isabel Pérez Vega, que es la directora de tesis, y la doctora Liliana Valdés Jiménez como codirectora de tesis. Lo que estamos nosotros tratando de hacer es correlacionar el daño cognitivo con el daño renal, pero por la cantidad de flúor que se consume en la región. Se sabe que el flúor afecta órganos del cuerpo, diferentes órganos del cuerpo, y se sabe que también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Por este motivo, estamos tratando de correlacionar el daño que existe en las personas a nivel neuropsicológico. ¿Qué hacemos con las personas? Bueno, nosotros les aplicamos diferentes test neuropsicológicos y cognitivos para saber si existe un daño. Y después hacemos un análisis para saber el grado de flúor que ellos tienen o contienen en su cuerpo y saber si existe una correlación con este.
¿En qué etapa de tu investigación estás, Erika?
Ya estoy casi en la etapa final. De hecho, este semestre tenemos que presentar ya resultados. Para mayo presentamos resultados finales, ¿sí? Pero se pretende continuar con esta investigación a nivel doctoral. Entonces, seguimos con ella y los voluntarios que puedan presentarse a esta investigación, bueno, nos caen de maravilla, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál sería la trascendencia de una investigación de este tipo? Sabemos que es un problema esta cuestión del agua fluorada con altos grados de flúor en nuestra región, en Lagos de Moreno. ¿Por qué consideras que sería pues trascendente hacer esta investigación, Erika?
Es trascendente ya que ayuda, se puede colaborar con la salud de los individuos, ¿no? A nivel neuropsicológico, tanto a nivel orgánico. El daño que causa el flúor en el hígado, en el riñón, va aumentando. Cada vez más tenemos enfermos con daño renal, con daño hepático. Entonces, lo que nosotros podamos aportar sobre esta investigación es trascendente, ya que se puede prevenir este tipo de daños en la persona, en el ser humano. Uh-huh. Y obviamente, bueno, pues no es nada más en la región, aquí en Lagos. Existen muchos lugares donde el flúor por naturaleza se da, es endémico por naturaleza.
Claro, hay estudios que se han hecho anteriormente acerca de esta situación en la región, en nuestro municipio, Erika.
Claro, y específicamente aquí en la universidad se han hecho estudios a nivel experimental, pero no se habían hecho con personas, con seres humanos. Entonces, bueno, la estamos haciendo con seres humanos,
¿no? Uh-huh. Me dices entonces que están de alguna manera solicitando ahorita personas que deseen participar.
Exacto. Estamos solicitando personas con daño renal específicamente, que deseen participar en la investigación, pero también personas totalmente sanas y que quieran participar. Los requisitos son que tengan mínimo 10 años viviendo en la localidad, ¿sí? Uh-huh. Entre 18 y 60 años, y bueno, que estén dispuestos a participar, a terminar con todos los test neuropsicológicos y los requisitos que se les solicitan.
Más o menos, ¿como cuánto tiempo sería pues la participación de estas personas que quieran estar dentro del proyecto en esta parte?
Nos llevamos aproximadamente 2 horas en contestar los test y encuestas que se solicitan.
Uh-huh. Para mayor información, no sé si hay algún radioescucha por ahí que le gustaría participar en esta investigación, ¿a dónde puede comunicarse, Erika, recibir más información?
Claro que sí, se pueden comunicar conmigo al 474-569-7872 o bien pueden buscarme aquí en el Centro de Investigaciones.
Uh-huh. Muy bien, pues no sé si para finalizar esta pequeña entrevista quisieras agregar algo más.
Pues es importante la participación de la población en general, ¿no? Ojalá y que se sumen, porque, bueno, es un proyecto que a futuro nos va a beneficiar a todos, ¿no?
Claro, y sin duda también es una oportunidad para la comunidad de Lagos de Moreno, ¿no? El colaborar con las investigaciones del Culagos, ¿no? Muchísimas claro. veces vemos que nuestros investigadores pues sí realizan sus trabajos y todo, pero pues es como muy a puerta cerrada o dentro de la misma comunidad. Entonces esta es una oportunidad para aquellas personas que a lo mejor quieran conocer de cerca el trabajo que realizan nuestros investigadores, nuestros estudiantes de posgrado, en este caso con Erika. Pues ahí está la oportunidad para participar en estas investigaciones. Pues Erika, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ella es la psicóloga Erika Noemí Márquez Romo, quien nos habló acerca del proyecto, de su proyecto de investigación para su tesis de maestría, exploración neuropsicológica, atención y memoria en individuos con daño renal expuestos al consumo de agua fluorada que radican en los altos de Jalisco. También pues la solicitud para las personas que deseen por ahí participar, tal como nos lo hizo saber Erika esta mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Titulares del día. Prensa estatal.
y responsable de adelantar información sobre cateo a finca de Tonalá, fiscal de desaparecidos. El recién designado fiscal para desaparecidos pidió tiempo y dijo que no se puede hablar todavía de que los restos encontrados en el municipio de Tonalá les pertenezcan a los tres estudiantes de cine desaparecidos desde el 19 de marzo. Sería una grave irresponsabilidad. Con información de El Occidental. Los sancionan por opacos y no pagan. Los multan por opacos pero no pagan la sanción. Así ha sido la lógica de diversos funcionarios públicos desde 2016. Desde entonces, ante las 31 multas impuestas por el Instituto de Transparencia de Información Pública y Protección de Datos Personales, hay 20 que no han sido cubiertas. Con información de NTR Guadalajara. Ligan restos a estudiantes. Los restos hallados en la finca de la colonia Rancho de la Cruz, en Tonalá, están ligados con los tres estudiantes de cine desaparecidos. Con información de Mural.
Y ahora vamos con otro corte de estación. Nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Seguimos esperando sus comentarios aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos con esta pausa, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Sergio López Mena, quien esta mañana nos compartirá su colaboración, como cada 15 días los viernes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo escuchamos.
Buenos días. Una caravana de cientos de centroamericanos llegó hace unos días a tierras jaliscienses, a Tlaquepaque. En su paso hacia Estados Unidos, país a cuyo gobierno desean pedir asilo. Llaman su traslado Via Crucis del Migrante y han venido a pie desde su lugar de origen. Son hombres, mujeres y niños. Ese suceso se suma al ya conocido de gente que mucho tiempo se dirigió a Estados Unidos a bordo del tren identificado como La Bestia. Miles de personas que subían a ese tren se trasladaron al país del norte como ilegales. Ha sido y es todo lo referente a tales hechos algo muy difícil de manejar, tanto para las autoridades de nuestra patria como para los mexicanos que ven reducida su capacidad para darles auxilio. La inseguridad y la pobreza que se vive en muchos países lleva a las personas a la migración, aunque no se tengan papeles. En su viaje están expuestas a grandes peligros. ¿Acaso entre quienes dejaron su pueblo hay algunos que no regresen con vida? En la ciudad de Lagos de Moreno se está fortaleciendo el apoyo a los migrantes que pasan rumbo a Estados Unidos. Desde hace tiempo existe la Casa del Migrante a un lado de la Iglesia de la Luz. Allí reciben alimentos y un refugio con carácter temporal. Ojalá que quienes pasan por nuestra tierra logren sus deseos, pero mejor será que cambien las condiciones de miseria y de muerte que hay en los países de donde proceden, que es la causa por la que de ahí han salido. Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Sin duda sabemos que pues los migrantes atraviesan por muchísimas dificultades a lo largo de su camino y pues la mayoría de las veces pues es por la búsqueda de una vida mejor que sus lugares de origen pues no les pueden brindar, no les dan. Sin duda hay que hacer conciencia de que pues en lo que sea posible podemos apoyarlos aquí en Lagos de Moreno. Es una realidad, es algo que ya vivimos desde hace años y pues qué mejor que solidarizarnos con sus situaciones. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Un gusto haberlo escuchado. Que tenga muy buen día.
Buen día, muchas gracias. Hasta luego.
Y ahora los dejamos con más información, los titulares nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa nacional.
Manuel Barreiro, socio de Anaya, investigado a escala internacional por lavado de dinero. Manuel Barreiro Castañeda, el empresario y financiero señalado de estar detrás de la operación por la que el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés vendió en agosto de 2016 una nave industrial en Querétaro, aparece en una base de datos internacional de personas bajo investigación por lavado de dinero, de acuerdo con información en poder de La Jornada. Con información de La Jornada. Solicitan en el Tribunal Federal Electoral 6 blindadas más. Magistrados electorales quieren 6 camionetas nuevas y blindadas. Argumentan que son para garantizar independencia en sus resoluciones. Con información de Reforma. Diputados aprueban eliminar fuero de servidores públicos. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluso al presidente de la República, y la turnó al Senado de la República para su análisis. Con información de Aristegui Noticias.
Titulares del día. Prensa internacional.
Más de 100.000 estudiantes marchan por el fin del lucro. La Confederación de Estudiantes de Chile cifró en 120.000 las personas que colmaron hoy las calles de Santiago para manifestarse contra de las políticas del gobierno conservador en la primera protesta masiva por la educación desde que Sebastián Piñera asumió la presidencia de Chile en marzo. Con información de El Comercio Perú. Tensión en torno a un festival neonazi en Alemania por el cumpleaños de Adolf Hitler. Cientos de neonazis se reunirán este viernes, día del aniversario del nacimiento de Hitler, en un pueblo del este de Alemania para celebrar un festival con fuertes medidas de seguridad. Con información de El Mundo España. 4 muertos durante las protestas en Nicaragua contra las reformas de Ortega. Al menos 4 personas han muerto, entre ellas un policía y 2 estudiantes, durante la tercera jornada de protestas en Managua contra las reformas de seguridad social impuestas por decreto por el presidente Daniel Ortega. Con información de El País España.
Y ahí tuvimos la información, los titulares del día por parte de nuestro compañero Paul Martínez, quien se encuentra también el día de hoy al frente de los controles operativos. Y ahora nos vamos a dar a la tarea de leer algunas llamadas telefónicas, los comentarios que ustedes nos dejan a través de nuestros teléfonos, también a través de nuestras redes sociales, que saben que están completamente disponibles para ustedes en cualquier momento. Nos hace un comentario el señor Félix Romero sobre el flúor, ¿por qué las autoridades responsables de la materia no obligan a las fábricas embotelladoras a que informen la cantidad de flúor que tiene el agua? Debería ser de manera visible en las etiquetas la cantidad de flúor y así poder elegir la marca que contenga menos. Sin duda, pues sabemos que esta cuestión de la presencia de esta sustancia en el agua en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco, es algo que no se ha tratado con la mayor seriedad, sobre todo por parte de las autoridades autoridades de salud, podríamos decirlo. Sin duda, pues, los invitamos a que estén al tanto de las investigaciones que se hacen en el Centro Universitario de los Lagos sobre este tema, ya que, pues, como lo comentaba la psicóloga Erika, quien nos acompañó esta mañana, es importante tener información acerca de esta problemática para después poder ayudar a las personas en estos temas de salud. Por su parte, Ricardo López nos dice que quiere mandar un saludo al doctor Sergio López Mena. Nosotros con muchísimo gusto pasamos este saludo. Y Juana Cortés nos dice que quiere hacer un reporte en la calle Pedro Moreno, arriba de la carretera, en la primaria esquina, en la primera esquina, perdón, se juntan muchos vándalos todos los días a drogar, se deberían de enviar patrullas. El Güero Márquez, en vez de andar en campaña, debería de ponerse a trabajar. Aquí el reporte y también el comentario de Juana Cortés. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Por su parte, el profesor Jorge Ballesa Flores nos dice: Gaby, la estimo y respeto a su auditorio. La moneda usada por el poder es la mentira, hipocresía. Francisco de Asís fue congruente con la palabra y hechos de Jesucristo. Muchos apóstoles son hipócritas. Deben preguntarse quién fue más peligroso para la destrucción del hombre, si 600 años de Inquisición o el no genocidio de Hitler. Y se dicen los mártires y están hincados ante el becerro de oro. El señor Anaya tiene amnesia y presunto corrupto. Calderón le dio premio al Bester Gordillo y Anaya no justifica la adquisición de un inmueble que le dio una ganancia de 40 millones de pesos y se irrita contra la delincuencia. Peña Nieto se disculpó por la adquisición para su señora de la Casa Blanca. Ella sí merece la mejor comodidad y atención, pero que lo haga con el dinero de su esposo. En México la mayoría estamos unidos con el poder actual que nos mantiene en la pobreza casi extrema. Nuestra mascota querida es la perrita Frida de la Marina. Gracias, general Salvador Cienfuegos. Usted no dará golpe de estado porque salva millones de mexicanos en los castigos que nos da la naturaleza. Señorita licenciada Fabi, la abrazo en Piensa y Trabaja. Aquí el comentario del profesor Jorge Ballesa. Tenemos también algunas publicaciones, algunos comentarios en nuestra página de Facebook. Nos dice, por ejemplo, Rubén Ruiz, del Congreso Nacional Ciudadano, aquí en Lagos de Moreno, del CONACI, que quieren agradecer a los ciudadanos laguenses que apoyaron con su firma la campaña nacional No Fuero a Servidores Públicos, que desde ayer, 19 de abril, ya es una realidad en la Cámara de Diputados. También nos avisa que próximamente presentarán a la sociedad laguense una plataforma tecnológica ciudadana para la supervisión de servidores públicos y rendición de cuentas. Una muy buena noticia, una iniciativa pues ciudadana para estar al pendiente de las cuestiones políticas en nuestro municipio, que bien hace mucha falta. Y también acerca de la nota que les presentamos esta mañana acerca pues de las medidas que se tomaron por la obra en Avenida Democracia hacia la calle López Pescotilla, nos dice Gabriela Contreras, nos escribe en nuestra página de Facebook: las peticiones del Comité de Vecinos no fue únicamente una rampa para discapacitados, sino varios puntos que les hicimos llegar mediante oficio, a lo cual no han respondido, esto en obras públicas evidentemente, ni se ha corregido nada. Si el estudio fue por parte del gobierno del estado, qué mal que aquí no hubiera alguien competente que se diera cuenta de que estaba mal. Y también Gray Van Beethoven dice que en la madrugada del viernes a la 1:45 a.m. y es hora que no podemos dormir, y eso que no soy de sueño ligero, pues ya van varios automovilistas que han estado a punto de accidentarse en la Avenida Democracia y López Cotilla, pues el tope que pusieron no se ve y la grava sigue suelta. Ya toda la semana estuvieron así, o sea, ¿en qué cabeza cabe abrir una avenida así y sin señalamiento para colmo? A ver cuándo les da la gana de terminar la obra ahí en Avenida Democracia. Les agradecemos muchísimo su atención, que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos y también en nuestras redes sociales. De esta manera nos despedimos esta mañana. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.